Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos, de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones, y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada, porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza. Hoy estamos junto a Constanza Díaz. Constanza, muchísimas gracias. Ella es embajadora y directora ejecutiva de Technovation Girls, a quien le puede haber sonado por una información muy reciente, un reconocimiento a nivel regional, y no me refiero regional aquí a alguna de las regiones de nuestro país, sino que al continente latinoamericano, es que le pueden haber sonado, pero vamos a estar profundizando no solamente en esto, sino que también en la gran labor que desde Technovation Girls están realizando. Constanza, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Carolina, por invitarme, por poder contarte lo que estamos haciendo.
A ver, cuéntame primero esto que uno podría pensar como que está muy relacionado, al arte, a otra cosa, pero no necesariamente al medio ambiente. El proyecto del equipo Acuarela, que recibe este reconocimiento, como bien decía antes, a nivel regional, con un proyecto que entiendo se llama Caliagua. ¿De qué se trata y cuál es el premio que recibieron?
Bueno, el grupo de las acuarelas son unas niñas de Vallenar que desarrollaron un proyecto durante el bootcamp de verano que hicimos en Vallenar. Y en ese bootcamp las niñas buscaron dentro del objetivo de desarrollo sostenible cuál podía ser el que les hiciera más sentido y pensaron en medio ambiente. Y dado la contingencia y la realidad que hay en Vallenar del problema del agua, ellas buscaron desarrollar una aplicación que pudiera darle mayor seguridad a las personas sobre la calidad del agua que consumen. Particularmente el agua que viene embotellada en estos bidones grandes de 20 litros, que las niñas comentaban que era un tema común que estos bidones presentaran particulado, seres vivos, turbiedad, y en base a eso pensaron que una buena forma de tener un proceso de calidad, aunque sea a primera vista y no necesariamente como químico o tan como complejo como sería ir a un laboratorio, era que las personas pudieran estar en una aplicación que pudiera alertar sobre la calidad del agua y también los lugares de donde se sacaba el agua.
Y con esto entonces logran poder entregar esa información y poder hacer como una fiscalización, por decir así, de la calidad del agua en qué estado está.
Claro, la idea es que la comunidad es como una especie de Uber del agua. En el fondo, el agua que te llega, tú la revisas, la miras, y si está en la calidad correcta, le das puntaje a esa empresa que te está proveyendo el agua. Pero si no tiene la calidad correcta, tú subes pruebas de que ese producto no viene como debería venir, es decir, transparente, inoloro, incoloro.
Increíble cómo en este caso se empodera a la comunidad para tratar de buscar un mejor resultado, una situación tan crítica como es la del abastecimiento de este elemento básico, ¿verdad? Que más y más se está tratando de buscar alternativas y sobre todo en la zona central y la zona norte para poder tener y contar con el agua y no necesariamente depender solo y exclusivamente y ni siquiera teniendo la calidad de los camiones aljibes que pasan, que a veces no pasan en comunidades rurales y más chiquititas. Así que un gran aporte ahí, felicitaciones para las acuarelas también entonces y ojalá su aplicación. Cuando tú dices que ellas tienen este reconocimiento, ¿implica qué? ¿Que esta aplicación va a poder ser llevada a cabo? ¿Reciben algún tipo de premio económico que les permite desarrollar aún más esta aplicación?
Bueno, ahí pasan varias cosas. Ellas quedaron como el mejor equipo senior a nivel latinoamericano y reciben un premio en dinero de más o menos $250 cada niña. Pero además, la aplicación siempre ha sido de ellas. En Tecnovation los proyectos son de las niñas, ellas tienen el poder de hacer lo que quieran con su proyecto. Si quieren continuarlo, pueden hacerlo. Si quieren dejarlo como open source, también pueden hacerlo. Pero lo otro que reciben las niñas es una certificación que les permite el día de mañana postular a distintas universidades a través de ingresos especiales. Eso en algunos casos, y no necesariamente pasar por la PTU, sino ir directamente por el proceso de talento. Y también significa la visibilidad que da tener la vitrina de mostrar y de enseñar una problemática que yo creo que no nos damos cuenta de lo importante y de lo grave que es, considerando que además son empresas que no tienen ningún tipo de fiscalización. Cualquiera puede ir y vender agua. Entonces, a ella les asombraba mucho eso, de que cualquiera pudiera hacerlo. Entonces, el poder mostrar esto, el poder exhibir esto también a ellas les ha traído como harto, ¿cómo decirle?, visibilidad. Y una de las chicas del equipo el año pasado fue nombrada por el Ministerio de Economía como la niña Inspiratec del año 2022. Entonces, este tipo de premios también empujan otras cosas que van pasando en el ecosistema.
Constanza, es que ahí justamente era donde quería llegar en el sentido de, a ver, que nos cuentes un poquitito para quienes nos están escuchando y viendo, puedes resultar como tal vez ajeno el poder involucrar a niñas con la innovación, con la tecnología y contarles un poco de qué se trata entonces Technovation Girls. Hemos estado juntas, de hecho, si puedo aportar con mi experiencia particular, nosotros estuvimos haciendo el año pasado un reportaje con ustedes y yo participé de una de las clases. ¿Y qué quieres que te diga? Quedé bien colgada, claro, después de que algunas me estuvieron ayudando y qué sé yo, y ahí apoyando, pero si no, es un nivel muy alto el que se les da a las niñas y una oportunidad muy grande. ¿Por qué no nos cuestan? Porque además donde en el que estuve yo al menos había una selección de jovencitas de distintas edades, en un rango de etario bastante grande, así es que la oportunidad está abierta para muchas de ellas.
Bueno, el programa tiene tres categorías que son por edad, de 8 a 12, de 13 a 15 y de 16 a 18. Está abierto, es sin selección. Y lo que las niñas pueden entrar a hacer al programa hoy en día son dos cosas. Uno es entrar por hacer una aplicación de celular que resuelve un problema de su entorno. Y dos, hoy en día estamos dando en 3 de las 10 sedes donde estamos. Modelamientos de inteligencia artificial. Entonces, las niñas podrían o hacer una aplicación celular o escoger una sede en la cual pueden hacer modelamiento de inteligencia artificial. Y si bien el programa es como complejo, completo, sí tiene un paso a paso. Tú llegaste justo como en la clase 10, 12,
Sí.
entonces ya como que te tenías que poner al día de muchas cosas.
Y
Pero
no
antes
lo
de
tengo
eso,
innato, la verdad.
las niñas tuvieron 10, 12 clases. Entonces, es un proceso, este es un currículum que está completamente mapeado y que las niñas parten desde cero hasta que la aplicación está completamente terminada. Y tienen mentores que son voluntarios y voluntarias, en muchos casos alumnos y alumnas de las mismas universidades donde se desarrolla el programa, que acompañan este proceso desde su expertise y también se suman personas de empresas privadas, empresas que buscan también en el mundo de la tecnología atraer mujeres el día de mañana, porque esto es una carrera. Nosotros estamos en una carrera en la que buscamos revertir la brecha que existe hoy en día de mujeres en el mundo de la tecnología. Y estamos partiendo antes para motivar a estas niñas a que entren en el mundo de la tecnología.
Ha sido increíble conversar con ellas y ver cómo muchas me decían que les ha cambiado un poco la percepción de lo que es la tecnología y la ciencia, este alejamiento, acercarse un poco más, otras que venían ya con ansias desde antes y desarrollando proyectos en sus propios colegios. Pero sería muy rico también saber quiénes pueden postular. Tú decías, es abierto. Todas necesitan tener un mínimo de notas, necesitan tener, porque además nosotros estuvimos un sábado de con ustedes, las sesiones son siempre los sábados. En función de que ellas puedan combinarlo con la actividad académica, ¿cómo funciona? ¿Y qué tan largo es el programa?
Bueno, el programa dura 12 clases de 4 o 5 horas cada clase y Tenemos primer semestre, 12 clases, segundo semestre con otras niñas, otras 12 clases, y después tenemos un bootcamp de verano. Entonces, las niñas, cualquier niña o cualquier joven que se considere a sí misma una niña puede participar del programa. Es bienvenida a poder sumarse. Estando en el rango etario, escoge la sede, entra a nuestra página web, tecnovision.cl, mira las regiones en las que estamos. Estamos actualmente en 7 regiones y queremos crecer para el próximo año. Entonces, estamos buscando crecer. Estamos ya en 7 regiones y la idea es que las niñas puedan acercarse. Y en Santiago tenemos 5 sedes, que es, estamos en San Joaquín con la PUC, con la Federico Santa María también al frente, en Vicuña Mackenna, estamos en el Museo Interactivo Mirador, estamos en Maipú y estamos en INACAP Santiago Centro. En Arica, de la mano de la UTA, el año pasado no estábamos en Arica, así que son las primicias. Estamos en
Bien.
Arica, en Antofagasta, de la mano de la Universidad Católica del Norte, en Valparaíso, junto a la Federico Santa María, y en Concepción y Hualpén, estamos en la Universidad de Concepción y en la Universidad Federico Santa María. Estamos buscando crecer en más regiones, llegar a más niñas, que todas las niñas que podamos puedan transitar este programa.
Y ahí, Constanza, cuando tú mencionas que ojalá crecer, pero al mismo tiempo van las jóvenes o las niñas creciendo con ustedes. Por lo tanto, han tenido este reconocimiento este año, tuvieron el año pasado también. Cuéntanos un poquitito la proyección que se puede hacer una vez que una joven haya pasado por este programa y haya tenido el éxito que tuvo, por ejemplo, las acuarelas o no.
Bueno, el año pasado nosotros venimos con un crecimiento sistemático. En el 2016, cuando partimos con Tecnovation, partimos con 10 niñas. El año pasado cerramos con cerca casi 10.000 niñas, 9.000 y algo. Entonces el crecimiento ha sido bien exponencial, bien grande, porque además de lo que hacemos en las universidades, también trabajamos con liceos, particularmente liceos técnicos profesionales. Y ahí, bueno, nuestra proyección es seguir creciendo. Este año estábamos proyectando cerrar con cerca de 18, 20 mil niñas. Queremos llegar a más regiones y eso inevitablemente significa mayor crecimiento. El año pasado tuvimos equipos tanto que ganaron tanto el regional como tuvieron lugares destacados en el internacional, ganando el mejor equipo de medio ambiente. Y la idea es esa, es seguir mostrando el gran talento que tiene Chile, el gran talento que tienen las niñas. Y lo que nosotros hemos estudiado tanto desde global como nosotros en forma local, es que el 70% de las niñas que transitan el programa declara que quiere entrar a estudiar una carrera STEM una vez que finaliza el programa. El 80% declara que quiere ser emprendedora. El 85% declara que aprendió a tomar un problema grande, dividirlo en pequeñas partes y poder encontrar soluciones a ese problema grande, pero de forma escalonada. El 75% declara que aprendió a programar, nociones básicas e iniciales de programación, pero aprendió a programar. Y eso es parte de lo que nosotros queremos que las niñas puedan tener como experiencia. Y nosotros lo medimos, no es etéreo, no es nos parece, creemos, no, eso está medido. Entonces, creemos que la proyección en el futuro cercano es ganar Tecnovation a nivel global, mostrar aún más lo que podemos hacer.
Y en ese caso, en esos porcentajes altos de los cuales tú estás hablando, si lo llevamos al concreto, porque muchas veces hay familias que podrían estar escuchándonos y decir, bueno, sí, la verdad es que a mí me encantaría darle esa oportunidad a mi hija. ¿Cuáles son los costos por un lado? ¿Y cuáles de esos porcentajes altos, de esos 85, 80% que tú nos decías recién, 90% que quisieran seguir con una carrera, tienen la posibilidad real de hacerla ya sea en nuestro país o de poder salir al extranjero? Porque tenemos historias de casos de éxito maravillosos. Lo que pasa es que es una en un universo mucho mayor. Entonces, ¿cuáles son realmente las que llegan a concretar esos sueños?
Bueno, son como varias preguntas,
Sí.
pero el programa es gratuito, es 100% gratuito en cualquiera de las universidades, es gratuito, sin selección, abierto, cualquier niña se puede sumar. Con respecto a las proyecciones, aquí estudiar carreras STEM puede significar desde hacer un bootcamp con que te puede habilitar, certificarte en un área en particular, en front-end, en back-end, y eso puede tomar 6 meses a 1 año, y hoy en día tenemos programas tanto de gobierno, público, privado, que son muy asequibles, que tú puedes pagar una vez que te ponen en un puesto de trabajo, puedes pagar ese proceso de aprendizaje que tuviste, pero es muy alcanzable. También las universidades, o sea, los institutos técnicos profesionales entregan carreras como programación, programador nivel superior, que son carreras de 2 años, que son sumamente asequibles, y acá tú y otros que son parte nuestro en este caso, tienen una amplia gama de carreras tecnológicas que pueden ser desde programación, redes, ciberseguridad, etc. Y después está la gama de las universidades. No todo el mundo tiene que ir a una universidad. También la tecnología, la gracia, es lo que hoy día se llama el new collar. Antes existía el white collar, después el blue collar, ahora existe lo que se denomina el new collar. Y ese new collar son personas que se especializan y que aprenden en YouTube, en Coursera, en la vida, a programar, a temas de ciberseguridad, temas de design thinking, temas de AI, etcétera, y que pueden entrar al mundo laboral sin haber pasado 5 años en la universidad. No significa que esté mal ir a la universidad. Bacán que la gente quiera ir a la universidad, también es un espacio y también es un lugar de crecimiento maravilloso. Pero la gracia de este New Collar es que prácticamente cualquier persona que tenga el tiempo, las ganas y el interés puede aprender lo que quiera. Puede aprender backend, frontend, ciberseguridad, etcétera, y el mercado está necesitando a mucha de esa gente. Hoy en día, empresas como Amazon, IBM, Oracle, etcétera, el otro día veía que cerca del 15% de sus nuevas contrataciones entre el año pasado y el 2020, el 2022 y el 2021 eran personas que no pasaron por la universidad,
Newcomer.
ni
Y
por un
ahí,
instituto de educación superior.
a ver, siguen surgiendo muchas consultas, pero ¿cómo ves tú la proyección de jóvenes que no necesariamente, yo sé que el inglés se maneja mucho más, sobre todo quienes están asociados a la tecnología, ¿no? A quienes les gusta. Pero por ese lado, a quienes pueden decir, bueno, una traba para mí es el tema idiomático. Y por otro lado, de nuevo te pongo dos preguntas aquí en uno, la proyección como mujeres dentro de esas contrataciones. Muchas veces se habló que somos más metódicas, que somos más cuidadosas, que somos más rigurosas en muchas de las áreas de la investigación. Por lo tanto, la proyección que tienen nuestras jóvenes en poder salir adelante ahí.
O sea, no solo por ser más metódica, sino también por traer otras conversaciones a la mesa. Dado que el mundo de la tecnología es un mundo masivo, masivo, millones de usuarios, cientos de millones de usuarios en algunos casos, se está requiriendo cada vez más que los equipos que programan sean equipos diversos. Entonces, si tenemos 10, 15 hombres en una mesa y ninguna mujer, probablemente las soluciones tecnológicas que estamos construyendo son soluciones tecnológicas que no están atendiendo realmente las necesidades de los usuarios que quieren atender, porque falta la mirada. Lo vemos con los comentarios que salió en el diario el otro día, que ChatGPT, de haber podido responder ecuaciones en un 98%, ahora podía responder solo un 2%. Y uno de los analistas hablaba de que la razón es porque el 95% de la gente que ha programado ChatGPT son solo hombres de un cierto grupo, de una cierta estrato socioeconómico, de una cierta mirada, y eso está haciendo que esta inteligencia artificial sea menos inteligente. ¿Por qué? Porque la gracia del mundo de la tecnología es que debe ser diverso para atender a miles de personas. Y es ahí donde el espacio para las mujeres está más que nunca. Esta es la cuarta revolución industrial. El Foro Económico Mundial dice que de aquí al 2050, el 75% de los trabajos van a ser trabajos tecnológicos. Nos tenemos que subir a ese bus que ya se fue. O sea, tenemos que subir así como corriendo. Y sí, las mujeres tienen un espacio enorme. Las empresas, tú cada día más ves que están buscando mujeres, están jugando, la iniciativa la nuestra y otras, que están empujando mujeres en sus gerencias. Hay un real interés y un profundo interés en estos procesos de incluir más mujeres.
Entonces ahí, a ver, leía en estos días que respecto justamente por ese como temor que hay frente a la inteligencia artificial y si alguna vez nos van a reemplazar estas computadoras o no, y que hay que subirse a este bus, como tú bien decías, que ya partió, leía que hay ciertas características humanas que son irreemplazables por parte de la inteligencia artificial, pero que obviamente también tenemos que estar abiertos a, y no tener este rechazo, este temor, esta barrera. ¿Cómo lo ves tú ahí y cuánto es la participación que podemos tener como jóvenes y tal vez, como tú bien decías, aprendiendo no necesariamente en la universidad, pero con capacidades que son características de nuestra cultura muchas veces?
Yo ahí realmente creo que el texto lo pone uno, porque, a ver, mi tema con la inteligencia artificial, y eso que hemos estado conversando dentro de la fundación, que hemos conversado hacia afuera distintas veces, que nos han invitado distintos actores, es que la realidad hoy en día es que estas inteligencias artificiales son predictivas, y son predictivas porque se nutren de ciertos contenidos que les ayudan a, de alguna manera, a predecir algunas cosas, o sea, cómo se escribe un texto, cómo se resuelve un tema, cómo se hace una buena campaña en redes sociales, etc. Pero el criterio de uso es algo que aún es irreemplazable. Yo le puedo pedir a ChatGPT 50 nombres para un emprendimiento y probablemente me los va a dar. Pero si yo no entreno a ChatGPT con ciertas variables básicas de que le diga ya, pero es que este es un emprendimiento de tales características para tal gente, con tales nociones, con tal mirada, etcétera, ChatGPT me va a entregar lo que quiera y va a pasar exactamente lo mismo que pasa con la ecuación y el 2% de respuesta correcta, o sea, no nos va a buscar ningún nombre. Porque además, hay un tema de criterios y de mirada, por ejemplo. El otro día hablábamos con mi hijo que está en la universidad, él es chico, o sea, tiene 20. Entonces, decía, hoy igual este es un compañero que hizo esta tarea con ChatGPT, no me gustó. Y yo le decía, pero obvio que no te va a gustar porque probablemente no lo entrenó, no lo hizo bien. Pero además, el criterio de uso tú no lo puedes delegar. O sea, si te entregas 50 nombres y la mitad de esos nombres son discriminatorios, están mal escritos, porque fueron completados muchos de sus bases de datos con información que no era la adecuada y que no está filtrada, porque ese es otro tema que quiero decir hoy, no puedes delegar la responsabilidad de los nombres. Siempre, o sea, antes de ir con el cliente o con tu profesor o con quien sea, tiene que haber un filtro humano que vio películas, que tiene nociones de estética porque vio películas, que entiende el sentido del humor, que entiende el criterio, que si vas a trabajar con una marca que se preocupa por no testear en animales, no le vas a ofrecer un nombre así casi como los sangrientos dulcecitos porque eso probablemente no sea el nombre adecuado. Entonces, eso, yo creo que esto es pendular. Es como probablemente cuando recién partió Facebook y partieron una serie de redes sociales y como que todo el mundo quería estar en todas las redes sociales al mismo tiempo y eso fue decantando en el tiempo y se fue. Hoy día no usamos más de tres, cuatro redes sociales y sabemos que deben haber unas 60, más
Absolutamente, y
todo nunca
tampoco
aprendió. Entonces, hay cosas que no van a aprender porque los usuarios no les interesa, hay cosas que no van a aprender porque el carácter de la aplicación no funciona, pero es el criterio de la persona que toma la decisión lo que en el futuro vamos a estar pagando cuando contratemos a alguien. Entonces, por eso hay que leer mucho, seguir leyendo mucho, todo lo que caiga en tus manos, seguir viendo películas, muchas películas. Desde blanco y negro en adelante, seguir saliendo a caminar, seguir hablando con la gente, no podemos dejar de conversar con los otros y reemplazar eso por una inteligencia artificial o por un amigo virtual o lo que sea, porque son conversaciones, ir a la vega, andar en micro, escuchar lo que la gente habla, no nos podemos desconectar de eso. Y eso es algo que no puede reemplazar y probablemente no va. Lo gregario, lo comunitario, el hablar, el tocarse, el conocerse, el reírse, la talla, el caerse y todas esas cosas son cosas que las inteligencias artificiales no van a poder reemplazar jamás.
eso que dices
Y
es súper
eso.
importante. perdón, a las
¿Verdad?
habilidades blandas y a la
Exacto.
intencionalidad, la ética, todo parte de lo que se hablaba en este artículo, ¿no?
Totalmente.
Que hay una complejidad psicológica que todavía llega mucho más allá de lo que puede llegar la inteligencia artificial. Constanza, entiendo que estas jóvenes de las acuarelas de Vallenar estuvieron aquí en Santiago, se les hizo el reconocimiento también. Cuéntanos un poquito al respecto.
Sí, bueno, hace unos días tuvimos la premiación en la cual los equipos de Santiago, que son 25 equipos más el equipo de las niñas de que viajó de Vallenar, tuvieron una instancia para poder mostrar, regocijarse, reírse, encontrarse, porque también es un espacio muy bacán el que las niñas vengan de regiones, conozcan a otras niñas, se cuenten sus proyectos, celebrar el triunfo del equipo de Vallenar, y también tuvimos un equipo en Santiago que recibió en su categoría un reconocimiento más sobre el área de pobreza, de SODS. Pero el objetivo de esta premiación era poder darle a las niñas un espacio de celebración. Creo que entre tantas malas noticias que vemos todos los días, tantas incertidumbres que tenemos, por muy tecnológico que seamos, no podemos perder esa capacidad de celebrarnos, alegrarnos por el otro, conocer otros proyectos y poder mostrarle a los otros que las niñas son capaces de grandes proyectos y que el límite se lo ponemos nosotros los adultos.
Genial, me parece, porque de verdad es justamente eso, es poder abrir una ventana que se transforme, ojalá en una puerta y en un portón, para que las niñas tengan esa posibilidad de salir al mundo y con una parada distinta, ¿no? Finalmente, pensando no solamente en niñas, familias, familiares que estén viendo o escuchando este podcast y que quieran acercarse a ustedes, sino que también empresas que digan, ¿sabes qué? A mí me encantaría poder apoyar el desarrollo de ciertas aplicaciones o el desarrollo de cierta investigación. ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página web. Siempre ahí está nuestro formulario atento a cualquier empresa que nos quiera apoyar. Siempre está, nosotros somos bien abiertas, tenemos mucho espacio, procesos de voluntariado. Las empresas realmente pueden iniciar un proceso súper interesante de abrir espacios en comunidades que son cercanas a ellos, como lo hicimos con CMP en Vallenar, o como lo hemos hecho con MetLife en otras regiones. Para nosotros es realmente importante poder apoyar esos procesos, los procesos en que también las empresas quieren impactar positivamente sus entornos.
Bueno, espero que sigan creciendo, que estas casi 10.000 niñas lleguen a ser 20, 30.000 y se puedan ir sumando todas aquellas que estén interesadas o que tengan ahí el bichito que podrían tener un futuro por ese lado. Muchísimas gracias de nuevo, Constanza, y todo el éxito del mundo.
No, muchas gracias a ti, Carolina, por invitarnos y por tenerme acá y poder contar un poco más de lo que las niñas están haciendo.
Nos vemos.